José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes. Ya estamos aquí abriendo nuestro espacio del espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman la Iglesia. Y hoy nos fijamos en Venezuela. Los obispos de ese país acaban de ofrecer una reflexión sobre la situación que atraviesa esa querida nación. A su juicio, la escasez y carestía de alimentos y medicinas están llevando al borde de una crisis de seguridad alimentaria y sanitaria, pero además crecen allí la inseguridad, la impunidad y la represión militar. Así lo dicen tal cual. La advertencia de los obispos no puede ser más clara. El discurso belicista y agresivo del gobierno hace cada día la vida más difícil. La prédica constante de odio, la criminalización y el castigo a toda disidencia afectan a las relaciones sociales. Hablan los obispos de una democracia resquebrajada, donde reina la arbitrariedad y donde los funcionarios públicos tienden a convertirse en los censores de la vida, del pensamiento y de la actuación de los ciudadanos. Además, reprochan directamente al presidente Nicolás Maduro que desconozca la autoridad legítima de la Asamblea Nacional, porque de ese modo contradice la voluntad soberana expresada en el voto popular. Por primera vez, además, el episcopado se muestra claramente a favor del referéndum revocatorio reclamado ya por millones de firmas, porque dicen es un derecho contemplado en la Constitución. Impedirlo o retrasarlo con múltiples trabas pone en peligro la estabilidad política y social del país. Entre otras propuestas concretas, los obispos reclaman la libertad inmediata para los presos políticos, la mayor parte de los cuales sobrevive en condiciones inhumanas, acusados arbitrariamente y sin procesos ni garantías. En todo caso, la Iglesia en Venezuela vuelve a ofrecerse para facilitar un encuentro entre los que hoy son adversarios, con el objetivo de buscar, mediante la vía del diálogo, soluciones eficaces para la gravísima crisis que atraviesa ese país. Pues con la mirada atenta a Venezuela, cuya crisis seguimos habitualmente aquí en la cadena COPE, comenzamos el espejo y lo hacemos con el avance de las principales noticias de la Iglesia que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos en el tramo final de nuestro programa. Para eso está ya con nosotros Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a comenzar hablando del Papa Francisco, que ayer visitó por sorpresa el Pontificio Comité para América Latina.
Y como decías, José Luis, los obispos en Venezuela denuncian la escasez de alimentos y medicinas que están llevando al país al borde de una crisis de seguridad alimentaria y sanitaria. Advierten también del aumento de la inseguridad, la impunidad y la represión militar.
Hoy es San Camilo Lelis, fundador de los religiosos Camilos, que trabajan en el ámbito de la humanización de la salud. Vamos también con otras noticias de este día.
En Granada, el arzobispo Javier Martínez propone una guía para salir de la inmovilidad política actual. En su último artículo sobre política cristiana, reflexiona sobre el escritor católico Hilaire Belloc. En la actualidad hablaremos de las salesas de Burgos, que van a fundar una comunidad religiosa en Guinea Ecuatorial. El arzobispo Fidel Herráez presidió ayer la celebración del envío de las cuatro religiosas que partirán el lunes rumbo a Guinea. Y con la mirada puesta en el fin de semana, nos fijaremos en las novenas y las procesiones en honor a la patrona de las gentes del mar, la Virgen del Carmen, una devoción muy arraigada principalmente en las diócesis costeras.
Gracias, Amparo. Pues todas estas noticias que ahora hemos presentado, las ampliamos en el tramo final del espejo. Algunas ya las pueden consultar a través de nuestro portal cope.es o bien siguiendo nuestras redes sociales. En Twitter estamos en @religion_cope y les esperamos también en nuestro muro de Facebook Religión Cope. En la segunda parte de nuestro programa de hoy vamos a hablar de un debate que está muy vivo en todas las democracias occidentales. Hablaremos sobre los símbolos religiosos en el espacio público, al hilo del libro que acaba de publicar en la editorial Digital Reasons el profesor Rafael Palomino. Y ahora llega la firma de Ninfaguat con todas las novedades del cine para este fin de semana. ¿Qué tal, Ninfa? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hay que meterse en el cine para refrescarse un poquito, vale, aparte más de otros motivos, más de fondo. Bueno, de los estrenos de mañana, ¿qué nos propones esta semana?
Bueno, pues ¿recuerdas que hace 15 días comentamos una película de Estonia que se titulaba 1944?
Lo recuerdo. Sobre la Segunda Guerra Mundial y el enfrentamiento entre nazismo alemán y comunismo soviético que se dirimía precisamente en territorio estonio.
Bueno, pues curiosamente se estrena otra película de Estonia, que ya es raro, pero vez coproducida con Alemania y Finlandia y dirigida por Klaus Haro, pero no es bélica como la anterior, sino un drama histórico y deportivo titulado La clase de esgrima.
En todo caso, seguimos con la historia.
Bueno, por el contexto sí, y además es complementario con la otra película, con 1944. Aquí, al acabar la Segunda Guerra Mundial, en Estonia, ya bajo el poder de Stalin, sufren persecución los sospechosos de no ser afines al régimen soviético. Quienes habían sido reclutados forzosamente por los nazis pasan ahora a ser enemigos del pueblo. Bueno, pues en ese entorno, un campeón de esgrima tiene que huir de Leningrado porque su vida corre peligro. Se refugia en un pueblecito como profesor de escuela. Allí, contra la voluntad del director, que lo controla, empieza a dar clases de esgrima y a los niños se les abre todo un mundo. El problema surge cuando se anuncia un torneo de esgrima en Leningrado, que es una gran oportunidad para sus alumnos.
En cierto sentido, por la cronología y también por el contexto sociopolítico, podríamos verla como una continuación de 1944, aunque no tenga nada que ver con ella.
Claro, por eso digo que es doble la coincidencia y muy curiosa. Aquí es preciosa la figura del educador, que está inspirada en la vida real del maestro de esgrima Ender Nellis. De nuevo, claro, aparece la persecución y la falta de libertad bajo los regímenes totalitarios, pero aquí con una visión muy humana de algunos personajes, con la contención emocional que es propia de estos países, bueno, y en manos del mismo director de Cartas al padre Jacob, recuerda la película,
sí.
Muy buena también. Bueno, pues a mí me ha gustado también mucho La clase de esgrima.
¿Y alguna otra propuesta que nos presentes en la cartelera?
Bueno, pues cambiamos de registro, ¿eh? Algo más refrescante para el verano. Gustavo Ron ha estrenado Mi panadería en Brooklyn, una película coral que en su reparto internacional cuenta con los españoles Blanca Suárez y Aitor Luna, entre otros.
Así que hay para todos los gustos. Cuéntanos algo del argumento de esta película.
Bueno, pues dos primas heredan una panadería de su tía, pero tienen ideas diferentes sobre lo que tienen que hacer con esa panadería en Brooklyn, de modo que llegan a soluciones absurdas. Cuando se enteran de que están al borde del cierre por deudas con el banco, se las tienen que ingeniar uniendo sus fuerzas para salir adelante mientras cada una vive su peripecia amorosa. Bueno, pues es una comedia romántica, amable, fácil de ver, con su punto de homenaje al cine de peleas de tartas, algo de magia, de caminos que se cruzan por azar o por algún destino. Muy bien realizada, como es marca de la casa en las obras de Gustavo Ron, que en este sentido no tiene nada que envidiar a las comedias bien realizadas en Estados Unidos, pero siempre pone un puntito más, una visión de mayor humanidad.
Pues muy bien servidos este fin de semana y con variedad de registros. Mi panadería en Brooklyn y La clase de esgrima, una para, bueno, pues es más refrescante, como dice Ninfa,
Eso es.
Otra para entrar en estos dramas de la historia de Europa que conviene no olvidar.
Eso es.
Pues muchas gracias, Ninfa, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En Verti utilizamos la cabeza y hemos pensado que si tu coche está en garantía es porque el fabricante ha comprobado que el coche no te va a fallar. Si el coche no te va a fallar, no vas a dar partes. Si no das partes, son menos costes para nosotros y podemos darte un mejor precio a ti. Por eso en Verti tienes una tarifa especial si tu coche está en garantía. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Psst, ¿ya te has enterado?
La nueva colección de Sunplanet ya está en Repsol. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa o Petronor antes del 15 de agosto y llévate los nuevos modelos de gafas Sunplanet por solo 4,95 euros más cada uno en tus compras iguales o superiores a 20 euros. Corre y no te quedes sin ellas. Más información en Repsol.com.
Ana, ¿ha pasado algo?
Uf, madre mía, que me acaba de llamar mi vecino diciéndome que han entrado a robar en mi casa. Me vuelvo a ver qué ha pasado.
¿Y el hotel? Si ya está pagado.
Ya, pero no puedo estar de vacaciones sin saber cómo está mi casa y qué me han robado.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí con todos ustedes y, como les anunciaba, hoy nos acompaña el profesor Rafael Palomino, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Complutense de Madrid, que acaba de publicar en la editorial Digital Reasons el libro titulado La religión en el espacio público, los símbolos religiosos ante el derecho. Un tema de máxima actualidad en nuestras sociedades y que a nosotros, por motivos evidentes, nos interesa mucho. Pues antes de conversar de ello con nuestro invitado, Eva Galvache nos va a trazar su perfil en el espejo.
All of me. Why not take all of me?
A nuestro invitado le gusta la bicicleta, la música, como el jazz que escuchamos, y la lectura. Dar clase es parte de su profesión, pero confiesa que es también una especie de afición. Madrileño, 51 años, Rafael Palomino es catedrático de Derecho Eclesiástico en la Universidad Complutense. Es autor de varios libros, entre otros Intimidad y religión, la protección jurídica del secreto religioso, Estado y religión, religión y derecho comparado. Hoy vamos a hablar con él de su obra La religión en el espacio público, que por un lado es la continuación de otro libro anterior sobre la neutralidad religiosa en Occidente, sobre si el espacio público debe contener o no la religión, y por otro lado le llamaba la atención que el tema de los símbolos religiosos sea un asunto que vuelve una y otra vez al debate público. Bueno, pues ya te escucha por teléfono José Luis Rafael Palomino, autor de La religión en el espacio público.
Pues ya saludamos a nuestro invitado, don Rafael Palomino. Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros en El Espejo.
Buenas tardes, don José Luis. ¿Qué tal?
Pues encantado, encantado para abordar este tema que nos interesa tantísimo. Y una primera pregunta que puede resultar un poco provocadora, a lo mejor tiene más que ver con alguno de los libros precedentes que ahora comentaba Eva, y es si el espacio público en nuestras sociedades occidentales se está volviendo en cierto modo un espacio incómodo o incluso hostil para lo religioso.
Pues está en lo cierto. La verdad es que se está volviendo un espacio un tanto incómodo, pero no tanto porque en sí mismo el espacio lo fuera, sino porque hay una tendencia a su neutralización. Se dice, hombre, tiene que ser el espacio compartido por todos los ciudadanos. Cada ciudadano tiene su manera de ver las cosas, su propia cosmovisión, y por tanto, para que sea ese espacio compartido hay que vaciarlo de religión. Esto viene desde la modernidad, pero que se ha demostrado que, como decía un profesor norteamericano, el espacio tiene como una especie de horror al vacío y termina siendo llenado por aquel que resulta el más fuerte, el que impone su ideología, su tendencia, acaba llenando ese espacio, de forma que los ciudadanos religiosos, sobre todo los que pertenecen a confesiones minoritarias, se terminan viendo como extraños en ese espacio.
Comenta usted en este nuevo libro que hay como un doble movimiento, una presión por un lado laicista y por otra parte una especie de demanda multicultural ante una sociedad que con la inmigración, con la globalización, se ha vuelto tremendamente plural, con digamos muy lejos de esa homogeneidad que podía suceder hace 30 o 40 años. ¿Cómo actúan estas dos presiones, la presión laicista y la demanda multicultural, a la hora de ordenar la presencia de los símbolos en el espacio público?
Pues fíjese que ese es uno de los puntos, como bien ha visto usted, cruciales, que es una contradicción. Una contradicción porque, por una parte, esa tendencia que podríamos decir más francesa o belga, que ve la necesidad de un espacio vacío de creencias para que lo llene la política, el Estado, por una parte, pues parece que funciona y es una tendencia que está muy marcada y que dividió a Europa con motivo de aquella sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Lautzi contra Italia, dividió Europa en dos mitades. Una mitad que estaba convencida que deberían desaparecer los símbolos religiosos del espacio público, la otra que dice no podemos renunciar a nuestras tradiciones. Bueno, por una parte esa tendencia, pero al mismo tiempo la diversidad parece reclamar su trocito de protagonismo del espacio público, siendo así que esa nueva diversidad le resulta totalmente indiferente la cuestión de la laicidad, la cuestión de la neutralidad. No, digamos que culturalmente no se identifican con eso, ¿no? Y por medio, pues los estados europeos que no saben si tender, digamos, hacia un espacio vacío o si dar cabida a esas minorías emergentes.
Lo cierto es que es verdad que se plantean problemas nuevos que quizás antes no existían en nuestras sociedades europeas o occidentales, y el derecho tendrá que encontrar soluciones a esos problemas. Pero ¿con qué criterio debería abordarlo el derecho de manera que no se produzca ni una restricción de libertades que nos resultan preciosas y que no quede nadie tampoco, digamos, fuera de la capacidad de ser protagonista dentro del espacio público?
Bueno, pues
es la pregunta del millón, claro.
Pero... Es la pregunta del millón, sobre todo porque cuando empecé a trabajar sobre este libro yo me di cuenta que los grandes principios en materia jurídica están muy bien, son necesarios. Pero luego, cuando uno baja a la práctica, todo es bastante más difícil y nadie va a quedar contento, que es lo que nos gustaría, ¿verdad? Y para mí una comparación que me venía a la cabeza cuando empecé a escribir, muy sencilla, pero que me parece que es gráfica, es la siguiente. Tenemos que estar al contexto. Es necesario estar al contexto, porque si nosotros las cosas las vemos aisladas de su contexto, no las entendemos. Se me ocurría lo siguiente. ¿Qué distinto significado tiene un señor con una túnica blanca y un capirote blanco en Alabama que ese mismo señor en Sevilla durante la Semana Santa?
Evidentemente.
Entonces, claro, si nosotros atendemos al contexto, atendemos a los problemas existentes en un determinado grupo social, entonces sí que nos podemos abrir camino hacia una solución. Y de hecho el libro lo que intenta es ofrecerle al lector parte de esas coordenadas prácticas, ¿no?
Y viendo, además, el libro hace una especie de estudio comparado de lo que va sucediendo en diversos países, viendo cómo se está afrontando esto en los diversos países de la Unión, me imagino que hay un estilo más francés, podríamos decir,
sí,
otro más
sí,
anglosajón,
sí.
Alemania
sí.
Quizás en este tema tiene una posición más rica, no lo sé. ¿Qué impresión, qué optimismo o qué pesimismo le embarga al estudioso, que en este caso es Rafael Palomino?
Pues mire, por una parte, el pesimismo de que la Unión Europea no va por el buen camino, en mi opinión. Es decir, que estamos esperando una sentencia del Tribunal de la Unión Europea que va a excluir los símbolos religiosos sencillamente porque la empresa dice que defiende la neutralidad, con independencia de que sea necesario o no para el puesto de trabajo, ¿verdad? Pero por otro lado, el optimismo de que cada vez vamos viendo un poquito más de adaptación. En ese sentido va un poquito por delante el Reino Unido, quizá por toda su experiencia y todo lo que ha supuesto pues la presencia de inmigración de países que antes estaban bajo el dominio de la Commonwealth. Esa presencia de personas que vienen de muchos sitios y que hace posible que el tejido social funcione sin necesidad de que nadie, por el hecho de ostentar determinados símbolos religiosos, se vea excluido. Creo que esto es interesante.
Y quizás se percibe en el ambiente una especie de intolerancia creciente. Ahora mencionaba el tema de esto, pues por ejemplo, una azafata que por el hecho de llevar una pequeña cruz al cuello pues se encuentra con un problema. Yo no sé si es una intolerancia un poco inducida o realmente es fruto también de una crisis cultural de fondo y que todos tenemos algo de responsabilidad en ello.
Pues yo creo que sí, que parte hay una crisis de tipo cultural que nos está llevando a eso. Es decir, que en medida realmente en la realización de la empresa el que una azafata lleve una pequeña cruz al cuello, salvo que usted lo que quiera, digamos, o lo que esté temiendo es que entre su clientela haya personas que sean fanáticas o que sean intolerantes, en principio no tiene por qué excluir ese tipo de símbolos. Hay como una prevención, y de hecho en ese caso que mencionaba antes del Tribunal de la Unión Europea, que estamos esperando su resultado, en concreto son dos casos, uno belga y el otro francés, lo que se ve de fondo es como que si todos tuviéramos miedo al prejuicio que existe en los clientes y que existe en la sociedad ante la posibilidad de que los símbolos religiosos sean presentes en el espacio público y en este caso en las relaciones empresariales.
Quizás se parte de un presupuesto, y es que hay un potencial de riesgo o un potencial de conflicto encerrado en la simbología religiosa que se piensa, yo no entiendo por qué, que otras simbologías pues deportivas, partidistas o folclóricas pues no lo tendrían.
Cierto, fíjese que acaba de mencionar usted el tema deportivo, es con lo que se cierra el libro, a veces como los telediarios que empiezan hablando de política, luego de sucesos y terminan hablando de deporte porque digamos que endulza. Al final el libro habla del deporte para poner de manifiesto cómo en el ámbito deportivo se ha producido una apertura, a pesar de la presión de los comités internacionales, a que los jugadores, a que los deportistas manifiesten también ese ámbito personal de su identidad. Y creo que eso ha sido positivo. Se trataba de conjugar, por una parte, que el deporte se realice bien, que se respete a los demás en la realización de ese deporte, pero al mismo tiempo no impedir que el deportista pueda manifestar también sus creencias religiosas, que son parte de su identidad.
Y ante este debate que se está produciendo, a veces en sede judicial, otras en los medios de comunicación, ¿cuál debe ser la actitud de las personas y también de las comunidades religiosas? Lo digo porque a veces también este es un tema que tiene un potencial, digamos, de enfado, de irritación social importante. También cuando a uno le pretenden negar, por ejemplo, pues la posibilidad de que haya una cruz en una plaza que ha estado toda la vida.
Sí. Yo creo que en parte, digamos, en nuestro país es una cuestión que ha sido pacífica, salvo algunos casos judiciales muy concretos y determinados, donde lo que han dicho los tribunales es, bueno, mire, vivimos en España, España no es un país metido en una campana de cristal y cerrada al vacío, sino que tiene una historia, y esa historia tiene un componente religioso, y ese componente no se puede negar. Por tanto, en principio, el respeto al criterio histórico ha sido muchas veces el determinante, y pienso que en parte lo es, ¿no? Y que no tenemos inconveniente de decir, bueno, cuando me voy de viaje, en vacaciones, quizá visito otro país y me encuentro allí una serie de símbolos y no los rechazo, no digo, oiga, quite ese símbolo que me molesta, ¿no? Sino que digo, bueno, esto forma parte de la tradición histórica de un país. Pues ese es en parte el criterio sobre el cual deben basarse las decisiones, sin perjuicio de que por medio haya todo un debate social, que por otro lado muchas veces es sano para poner sobre el tapete qué es lo que pensamos y de qué va la discusión.
Un tema ciertamente apasionante, vivo y abierto, y para profundizar en él recomendamos a nuestros oyentes este libro, La religión en el espacio público, los símbolos religiosos ante el derecho, en la editorial Digital Reasons, y su autor, Rafael Palomino, ha querido compartirlo con nosotros. Muchísimas gracias, Rafael, y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta pronto. Adiós, adiós. Abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada y está aquí de nuevo Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola de nuevo.
Vamos a comenzar en el Vaticano, hablando del Papa Francisco, que ayer visitaba por sorpresa el Pontificio Comité para América Latina.
La sorpresa fue inmensa entre los miembros del Pontificio Consejo que estaban en ese momento preparando la celebración del Jubileo de la Misericordia en Bogotá. En Roma está Ángel Esconde.
Buenas tardes. Pues sí, ayer el Papa decidió darse un salto, como dicen en América Latina, a la Pontificia Comisión para América Latina, que está en la Vía de la Conciliación. Fue una visita totalmente imprevista. A primera hora de la mañana, el Papa fue al dentista del servicio médico dentro del Vaticano y le dijo al miembro de la seguridad que lo acompañaba que tenía la idea de pasar por las oficinas de la CAL antes de volver a Casa Santa Marta. Este empleado le dijo que lo veía algo complicado, a lo que el Santo Padre respondió: soy el Papa, no te preocupes que estamos en las manos de Dios. Así se marcharon del Vaticano en un pequeño coche blanco donde el Santo Padre iba sentado en la parte delantera, obviamente causando también una enorme sorpresa en los guardias suizos que le despidieron en la puerta de Santa Ana. Incluso algunos viandantes también se toparon con el coche del Santo Padre. Evidentemente la sorpresa fue mucho mayor para los empleados de la Pontificia Comisión para América Latina, donde la persona que abrió la puerta al Papa no podía creer lo que estaba viendo. El Santo Padre departió allí con Guzmán Carriquiri, vicepresidente de este dicasterio, y después compartió un café con el resto de trabajadores de las oficinas, que resumen su visita como una gracia muy grande.
Gracias, Angelines. Volvemos a España y nos vamos hasta Granada, porque el arzobispo Monseñor Javier Martínez ha dedicado su último artículo al escritor católico Hilaire Belloc.
Monseñor Javier Martínez habla de los riesgos tanto del capitalismo salvaje como del comunismo. COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Se trata de una serie de reflexiones que hace el arzobispo de Granada, Monseñor Martínez, al hilo de una serie de escritos de Hilaire Belloc, un escritor católico inglés en 1938, quien ya advertía entonces de los riesgos del capitalismo salvaje y del comunismo. Señala el arzobispo de Granada que si nos preocupa el futuro, lo que nos tiene que preocupar es construir la Iglesia, pero concebida no según reducciones pietistas, moralistas o racionalistas, sino la Iglesia como cuerpo de Cristo, abierta a dialogar, a sentir afecto por cualquier posición humana, política, moral, cultural o religiosa. Critica duramente también el arzobispo de Granada ese capitalismo salvaje que hace que solo el 4% de las personas acumulen una cantidad de riqueza que hace poco era casi imposible ni siquiera soñar. Una real y auténtica justicia social alejada también de un comunismo que, según el arzobispo de Granada, también ha fallado. Breve guía para salir del marasmo en Ciudad de Dios, Ciudad de los Hombres, de la mano del arzobispo de Granada.
Y hasta el día 20 de julio se desarrolla en Nueva York el Foro de la ONU para el Desarrollo Sostenible.
Cáritas Internacional está participando en este foro con una delegación en la que hay varios profesionales de nuestro país. Una de ellas es Amparo Alonso, del equipo de incidencias de Cáritas Española.
Nuestras principales demandas como Cáritas es que realmente exista una puesta en marcha de un plan de desarrollo sostenible dentro de España. Es muy importante estar en este espacio, porque en este espacio estarán diferentes estados y diferentes plataformas de la sociedad civil mundial. Y en mi caso, pues presentaré la realidad de España.
El arzobispo de Burgos, Fidel Herráez, preside una celebración de envío de 4 religiosas que partirán el próximo lunes rumbo a Guinea.
Son 4 religiosas salesas, 2 de Burgos y 2 de Burundi. Su misión será la de fundar un nuevo monasterio. COPE Burgos, Mar González.
2 religiosas salesas de Burgos, acompañadas de otras 2 de Burundi, fundarán un nuevo monasterio de la congregación en Guinea Ecuatorial. Será el segundo de vida contemplativa de este país, como explica la hermana Maripaz.
En toda Guinea Ecuatorial solo están las concepcionistas. No se conoce mucho la vida contemplativa. Hay muchos misioneros por ahí, de las salesianos, claretianos, pero vida contemplativa no se conoce mucho. Por eso vamos ahí con mucha ilusión, para que los jóvenes descubran la dimensión contemplativa.
El nuevo monasterio de la Visitación de Encué dependerá de Burgos al menos 10 años hasta que sea independiente.
Pues hasta aquí nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo, que hoy hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Mañana, como todos los viernes, recuerden que tenemos nuestra emisión diocesana del Espejo y por la noche, a las 23 horas, la Linterna de la Iglesia para analizar todo lo que ha sucedido esta semana en la vida de la Iglesia. Les dejamos ahora en el mediodía COPE con Lourdes Mate y toda la información de España y del mundo. Que pasen una buena tarde.